UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Saludamos en la Radio UMH, en nuestro programa hablamos con a una personalidad política y social como es Ramón Jáuregui. Él tiene una gran trayectoria política, como decimos, en varios cargos en su tierra natal, en el País Vasco, y después pues, fue ministro de Presidencia, también ha sido diputado parlamentario europeo y actualmente ocupa el cargo de presidente de la Fundación Euroamérica. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de universidad, de educación y de investigación. Cómo no, tenemos que hablar porque al final es lo que ahora mismo, desgraciadamente, es la protagonista, que es la pandemia, que es la COVID-19 y cómo afecta a Europa, en lo que ha hablado en este foro del Club Información y todos los retos que se pueden afrontar en este año y en venideros. Y cómo no, vamos a hablar de la fundación que preside. Bienvenido a la Radio UMH, Ramón Jáuregui.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Enhorabuena por todas las palabras que usted nos ha comentado en esta conferencia, sobre todo por el mensaje optimista que ahora queremos que también comparta con los oyentes de la Radio UMH y también con los compañeros de la Asociación de Radios Universitarias, que seguro que esta conversación también nos va a servir para nuestro Euroconexión. Tuvimos la suerte también, gracias al foro de Club Información, de hablar con varios europarlamentarios de cada signo político con la conmemoración del día 9 de mayo, del Día de Europa. Y desde luego que el mensaje no era optimista en lo que se afrontaba por Europa, como usted ha comentado en la introducción de su conferencia, en que cada uno iba un poco por su lado, en que no había unión, en que había una brecha importante entre los países del norte y del sur de Italia y la poca solidaridad que algunos mostraban, sobre todo Holanda en algún momento con algunos de sus políticos. A mí me encantaría que después desde marzo, cuando se declara el estado de alarma en España el 14 de marzo, hasta la fecha de hoy, 7 de septiembre, una fecha importante, hablaremos también ahora porque en lo que respecta a educación, nos haga una valoración cómo ha cambiado Europa y cómo afrontan los europeos y los partidos políticos esta situación.
Bueno, es verdad que en el mes de abril, mayo, cuando los interlocutores de los partidos políticos comentaban el estado de Europa, hubiera un cierto pesimismo, porque al comienzo de la COVID, la respuesta europea brilló por su ausencia. Y, sin embargo, yo creo que han pasado ya varios meses y, en cierto modo, la alarma que provocó la descoordinación de la Unión Europea en la respuesta a la COVID, la falta de provisiones, la disputa en los aeropuertos sobre el material sanitario chino, inclusive la presencia de camiones rusos en Bérgamo, fueron como una humillación a Europa y fueron como una especie de toque de atención que provocó que todo el mundo se pusiera las pilas, como suelen decirse, ¿no? De manera que el plan de recuperación que se ha aprobado en julio constituye, por el contrario, un salto gigantesco en la Unión Europea y ha permitido y va a permitir que Europa se muestre ante los europeos como lo que es una unión política de 27 países que se articulan para dotarse de unos instrumentos económicos y financieros que solos no podrían. Solos no podrían, si no hubiera un banco central, dar liquidez a su sistema bancario y emitir sus deudas a los mercados, porque el Banco Central las compra. Entonces, solos no podríamos atender los programas de desempleo de ERTES que se están aprobando en casi todos los países, si no fuera porque la Unión Europea ha aprobado 100.000 millones de euros de ayuda para esos planes. Y sobre todo no podríamos abordar la recuperación económica con una política keynesiana de inversión pública, de fortalecimiento de los sectores económicos afectados, de transición ecológica, de agenda digital, es decir, los grandes retos de la Unión Europea, si no se hubiera aprobado un plan de recuperación que incluye 750.000 millones de euros que se van a repartir a los países más afectados. ¿Y eso cómo se va a hacer? Se va a hacer con una política muy federalista, porque es la Unión Europea la que va a emitir a los mercados, va a emitir deuda. Es la Unión Europea la que se va a endeudar en nombre de todos y luego lo va a prestar o lo va a dar en subvenciones a los países que más han sufrido la pandemia, a través de planes nacionales con proyectos para que sean subvencionados con este dinero. De manera que España va a recibir 140.000 millones de euros, la mitad de ellos en subvenciones y la otra mitad en préstamos, Italia un poco más, en función de que hemos sido los países que más hemos sufrido con la pandemia. De manera que todo esto da la vuelta completamente a ese pesimismo del que hablábamos antes. Yo creo, sinceramente, que Europa existe, que Europa ha funcionado, que Europa ha respondido y que eso va a hacer más europeístas y más europeísmo entre la población europea, afortunadamente.
España, como dice, ha sido uno de los países más damnificados. Ahora mismo es el más dañado, el que peores consecuencias ha traído para un mercado tan importante como el del turismo para este verano. Al final, esa recuperación es dinero. ¿Está preparado, capacitado el gobierno de España, y no solo decimos el gobierno, sino la clase política española, para poder gestionar todo ese dinero y dar esa ayuda a España que esperan los ciudadanos?
Bueno, debemos estarlo. Yo creo que lo que corresponde al gobierno ahora es elaborar planes nacionales en las líneas maestras que el Plan de Recuperación Económica Europeo ha creado, muy relacionados con la transición ecológica, con la agenda digital, etc. Y obtener esas ayudas, porque el dinero no va a venir gratis, no te lo van a dar sin más, sino a proyectos concretos que favorezcan que el conjunto de Europa aproveche, como dicen los chinos, esta ventana de oportunidad que nos ha ofrecido la crisis de la COVID para modernizar nuestro sistema económico y nuestro sistema productivo en dos materias claves que son digamos, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la transición digital.
Ha iniciado su intervención diciendo que de las crisis se crece, de las crisis se aprende. Europa ha comentado que es la adolescente tormentosa o atormentada. Yo no sé si usted valora que ha estado comentando, enumerando pues las migraciones, el Brexit, el euro. ¿Es el disgusto más grande que se le puede dar a los padres, o uno más, el de la pandemia, el de la COVID, además por ser tan inesperada y porque a veces siempre las crisis han sido más por temas económicos, quizás medioambientales ahora, pero ¿quién se iba a imaginar una crisis sanitaria de este calibre?
Pues nadie. Afortunadamente ya sabemos que esto hay que afrontarlo, y todo el mundo sabe que ya han pasado 4 meses pues que son claves en cierto modo para la humanidad, pero lo que tenemos que hacer es, como decía antes, aprender de lo que nos ha pasado. Es verdad que somos mucho más vulnerables, mucho más interdependientes todos, que todo es más incierto, es verdad todo eso, pero hay que hacerle frente. Eso es como cuando en la vida tienes un problema, ¿no? Entonces yo creo que ahora gran parte de la solución está en que la población sea capaz, los maestros de dar clase, los padres de entender que tienen que ajustarse a una situación con los niños determinada. Nosotros, para trabajar con mascarilla, no vernos con los familiares porque hay riesgo. Entonces, aprender de todo eso y, sin embargo, ser capaces de afrontar el futuro sabiendo que estos riesgos existen, ¿no? Para mí esta es un poco la lección que hay que aprender. La lección es que no podemos pararnos, y que hay que aprovechar que los sentimientos, las sensibilidades que la sociedad está mostrando después de esto, pidiendo un sector público más fuerte, una sanidad universal y, digamos, más eficaz, unos gobernantes mejores, en fin, que todo esto se aproveche para salir mejor como sociedad, con más dignidad humana que la que teníamos antes.
Mencionaba ahora mismo en esta respuesta esa labor de los maestros, de los padres, que nos tenemos que amoldar. Decía yo que era una frase, una fecha importante hoy, el 7 de septiembre. Dejaron de ir a las universidades, a los centros de estudios, todos los estudiantes el 13 de marzo, viernes 13 de marzo. y hoy es un poco como la fecha histórica de la vuelta al colegio, a las escuelas. Siendo una radio universitaria, me gustaría que comentase con nosotros de la importancia de la educación para no tener una generación perdida y cuánto hay que poner de la parte de todos para que la educación siga siendo presencial, online, pero que no falte nunca la educación en todos los ámbitos y desde nuestro punto de vista siendo una radio universitaria.
Bueno, yo creo que todo el mundo ha sido consciente al comienzo del curso que las escuelas, las clases, la universidad, los colegios no se podían cerrar. Que esto es, digamos, eso era un riesgo brutal, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo se ha puesto las pilas. Y todo el mundo sabe que tiene que hacer un esfuerzo, los profesores tienen que adaptar las clases, tienen que poner señales, tienen que estar atentos, tienen que hacerse los alumnos las pruebas, en fin, todo lo que está pasando es para que la formación no se paralice. Porque la formación es la clave de la sociedad en la que estamos, ¿no? Solía decirse que la información es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Yo diría que más que la información, que ya hay tanta, es la capacidad de analizarla, la capacidad de almacenarla, la capacidad de manejarla, ¿no? Lo que el siglo XXI nos va a demandar es mentes capaces de ordenar su información y de aprovecharla de la manera más adecuada en su trabajo, etc., ¿no? Entonces, yo pienso que todo lo que está pasando va a poner en valor precisamente lo que es la escuela, lo que es la educación, lo que es el profesor, lo que es la universidad, lo que es la investigación. Todo esto yo creo que va a recibir un gran impulso. De la misma manera, por ejemplo, que pues yo qué sé, los bancos sufrieron a la salida de la crisis del 2010 una imagen corporativa muy perjudicial. Bueno, pues porque habían pasado cosas que la sociedad era capaz de analizar. Entonces yo creo que esto es lo que, en mi opinión, tenemos que ser capaces de aprovechar. La educación es fundamental, va a haber colegios que se cierran, va a haber niños contagiados, va a haber clases presenciales y otras que no lo serán, como sea, pero hay que salir formándose. Esta es la lección que hay que aprender.
Con respecto a las universidades y la investigación, lo ha dicho usted también y lo hemos visto todos, toda esa material de protección que llegaba de China. Ha hablado usted de que el gran mercado de todo el mundo es China, pero ¿cuánto pueden hacer las universidades también y los gobiernos porque se invierta más en investigación, en esos parques científicos que muchas universidades como la nuestra, Miguel Hernández, tienen, en esas startups y en esa motivación que pueden llegar a encontrar los docentes y los investigadores para ver que se puede hacer mucho más por la sociedad?
Sí, por supuesto que sí. Hombre, luego tenemos que analizar también cómo tratamos la docencia en cada país, ¿no? Yo creo que en España, lo mismo que, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto que el sector sanitario no está bien pagado, también creo que en general necesitamos un mayor impulso económico a la educación, bien sea por una mejor conexión de las empresas, de investigación de las universidades, bien sea por la conexión de las universidades con la sociedad, bien sea por las matrículas, bien sea por... Pero en general yo creo que nos falta inyectarle un punto de PIB a la educación en gasto, como mínimo, y que eso mejore. Porque yo creo que muchos departamentos universitarios están necesitados de más apertura internacional, de más investigación, de más control, de más competitividad en general, ¿no? Mejorar la calidad de la educación en nuestro país me parece una asignatura pendiente y, por tanto, hay que incluirla en esta corriente de fondo que estamos hablando, que es favorecer la educación después de la pandemia, pero bueno, mejorar la calidad de la educación.
Además, nos lo dice usted, un universitario que además es de la rama de ciencias y de letras en ingeniería y en derecho. Así que ¿quién mejor que usted para conocer además dos ámbitos de campo tan, tan variables?
No tanto por lo que yo sea en mi condición de licenciado en una cosa y en otra, como por mi experiencia, ¿no? Es decir, yo creo que tengo una mirada al mundo y a la realidad y a las disrupciones que están experimentándose en todos los planos, en todo el mundo, y a veces siento que mi país sigue sentado cómodamente viendo en una pantalla estas disrupciones, creyendo que no le afectan, como si fueran una película. Y no es así. Esas disrupciones, la disrupción tecnológica, la disrupción geopolítica, la disrupción social que se está produciendo, todos esos grandes cambios tienen que influir en nuestra forma de formar a nuestros jóvenes, en nuestra educación. Uh-huh. Y yo a veces pienso que nuestro país está un poquitín atrasado en todo eso.
Pues tendremos que tenerlo en cuenta y, cómo no, teniendo la suerte de contar con usted en nuestros micrófonos de la radio de la Universidad Miguel Hernández como presidente de la Fundación Euroamérica, nos encantaría que nos comentase a qué se dedica su fundación, de qué manera une esos lazos entre Europa y América, de qué forma también, qué retos se plantean en esta pandemia, cómo puede ayudar su fundación, más cuando España es un país muy, muy dañado, Italia también lo ha sido en Europa, pero hay que ver cómo están también en Latinoamérica.
Bueno, la Fundación Euroamérica es una fundación de la sociedad civil europea que nacimos hace 20 años, que nacieron realmente, pero un poco con la idea de fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina. América Latina ha estado demasiado olvidada para los europeos, que han tenido siempre otras preocupaciones más cercanas, ya sean África, Oriente Medio, Rusia. Entonces, muy frecuentemente los alemanes miran a Rusia, los ingleses miraban a la India, los franceses miraban a África y al Mediterráneo, los italianos también. Pero nadie miraba al Atlántico y a un continente o a un subcontinente que tiene pues 27 países que hablan nuestro propio idioma, que tienen una historia bastante común y que, sin embargo, son pueblos, no solamente muy necesitados de desarrollo y de avance, sino también que son unos socios y unos partners muy importantes para los europeos, ¿no? Yo suelo decir que no hay mejor amigo de los latinoamericanos que los europeos, y al revés, que no hay mejor amigo de los europeos que los latinoamericanos. Y, por tanto, tenemos que fortalecer esa relación. Entonces, la Fundación Euroamérica nació un poco para eso y realizamos toda una serie de actividades con sociedad civil, con eventos, con conferencias, con becas, con cosas que realizamos para fortalecer esa relación. Y yo creo que esa es una relación muy buena que nos hace mucha falta y todavía hay mucho por hacer.
Bueno, pues lo que podamos contribuir, que las radios universitarias de España también tienen mucha relación con las radios universitarias de Latinoamérica. Estamos a disposición también de su fundación para lo que necesite. Bueno, en el aspecto un poco personal, si nos lo permite, usted dejó la carrera política en el 2018, empezó con todo este tema de esta fundación. ¿Qué le hace más feliz, la política o estar en este cargo como presidente de la fundación? ¿O todo en esta vida tiene una trayectoria y llegó un momento en el que tenía que poner un punto y final o un punto y aparte? Porque también su trayectoria política le puede ayudar en su cargo como presidente de la fundación, obviamente por todos sus contactos y los cargos los que usted ha estado.
Bueno, todo va un poco unido, ¿no? Yo creo que hay que saber marcharse. Yo creo que esto es muy importante en la vida. Yo terminé en julio del año 2019 mi actividad en el Parlamento Europeo y pensé que ya tocaba dejar el sitio a otros. Y así lo hice, ¿no? Pero también me sentía capaz. Y sobre todo con un nivel de conocimientos y de aprendizajes y de experiencias que tampoco quería que se malograran, ¿no? Que se despreciaran. De hecho, recibí esta oferta para presidir la fundación. Esto es un trabajo totalmente pro bono. Yo lo hago todo como voluntario. Yo me jubilé y cobro mi pensión y punto, no hago otra cosa. Pero no dejo de trabajar, de escribir, de dar conferencias, de reunirme con gente, mantenerme vivo y sobre todo aportar a mis, conciudadanos a través de los organismos que me lo pidan, pues lo que yo tengo y lo que yo sé. Hoy lo he hecho con el periódico Información, aquí en esta conferencia. Lo hago a través de muchos webinars, de muchas reuniones a las que me invitan para dar mi opinión y escribiendo cosas, y creo que ese es mi deber y hacerlo, como digo, de manera totalmente voluntaria, porque creo que el sentido del servicio público que uno adquirió cuando se hizo responsable público, pues hay que mantenerlo hasta el final.
Y se lo agradecemos porque desde luego que ese legado que usted tiene de toda esa trayectoria, como ha dicho, política y todo lo que puede aportar a la sociedad es muy importante. Y para terminar, y la última, como no, nos encantaría que, ya que la conferencia es en este ciclo de Más Europa, usted le hemos visto como un gran defensor y amante de Europa, nos encantaría que a todos esos escépticos ciudadanos de España, de la Unión Europea, con ese plan también de recuperación que tanto nos ha comentado en su conferencia, que tanto puede ayudar a los países, a los más damnificados como es España en este momento, ¿qué mensaje de optimismo por dar un mensaje de esperanza a los oyentes y a los que nos escuchen les podría dar a todos ellos?
Yo creo que hay un mensaje que es muy claro, ¿no? Durante el siglo XX, Europa fue la construcción de la paz y del progreso de la Unión Europea, porque veníamos de las guerras, etc., ¿no? Y entonces el sentimiento que animó la idea de Europa era el sentimiento de la paz y del progreso. Pero en el siglo XXI, muchos jóvenes que han nacido en Europa y que no han tenido ningún recuerdo del pasado y de las guerras, etc., ese estímulo es muy tenue, no sirve. Entonces, yo suelo decirles a los jóvenes de ahora que piensen que no podrían vivir en el mundo si no fuera porque son europeos, que no podrían pesar y pisar fuerte en los grandes debates del comercio, de la paz, del cambio climático, de las conexiones tecnológicas, del empleo, de la economía, del bienestar, si no fuera porque formamos parte de un club que integra 27 países. Hoy todos los países de la Unión Europea son muy pequeños y algunos no lo saben, pero todos somos muy pequeños. Y solo juntos, haciendo un gran club de 500 millones de europeos que formamos parte de ese gran país que se llama Europa, podemos pintar algo en el mundo. Fuera de eso no somos nada.
Pues nos quedamos con ese mensaje que al final la Europa la hacemos todos. Muchísimas gracias. En Radio UMH, en Hoy Hablamos Con, hemos tenido la inmensa suerte, el privilegio de hablar con Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. Un saludo de Sonia Martínez y encantada de haberle tenido con nosotros.
Muchas gracias, Sonia. Encantado.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.